Hola, soy Vicente Villela. Bienvenido a mi podcast. Antes de empezar hoy tengo un breve anuncio. Acabo de publicar un ebook sobre la importancia de la honestidad y sobre el efecto corrosivo, aunque muchas veces invisible y subterráneo, de las llamadas mentiras blancas. Dejar de mentir, incluyendo las mentiras blancas, es una determinación que tomé hace algunos años en mi vida, luego de leer un libro sobre este tema, y que me ha traído beneficios en todos mis espacios de acción, y que estoy convencido que de hacerlo hará lo mismo por ti. El ebook explora este terreno. Está titulado Honestidad Radical y cuesta solo 3.000 pesos chilenos o un poco menos de $3. Esto es menos que un café en el Starbucks y es una buena forma de apoyar este podcast. Si el contenido que comparto aquí te suma, puedes expresar tu apoyo comprando el ebook. Y lo más probable es que si el contenido de este podcast te hace sentido, el ebook te sume mucho más que cualquier café del Starbucks, por edulcorado, por extras de canela y de jarabes de maíz que le agregues. Voy a dejar un link en la descripción de este capítulo y puedes también encontrarlo en mi página www.vicentevillela.cl. Mi invitado hoy es Antón Gómez. Antón es máster en psicofarmacología y drogas de abuso, máster en salud pública, es ex trabajador de la Agencia Europea de Drogas, consultor en MindLeap Health y MyDesign, colaborador del proyecto Energy Control y tiene experiencia en reducción de riesgos en distintas organizaciones. Fue descrito como, comillas, el mayor experto de España en drogas por el diario El Español. Es autor del libro Guía Esencial del Renacimiento Psicodélico y es creador de la plataforma educativa Drogopedia. Aquí hablamos sobre los riesgos de los psicodélicos, sobre su uso en espacios sectarios y coercitivos, sobre la polarización social respecto a las drogas, producto del creciente narcotráfico, y también sobre el lado más luminoso y prometedor de los psicodélicos, sobre sus usos terapéuticos y exploratorios de la conciencia, y sobre otros temas relacionados. Espero que te sea útil. Bueno, Antón, bienvenido al podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación a conversar unos minutos. Te he visto en un montón de lados, así que me imagino que tu agenda está llena de invitaciones.
Pues muchas gracias, Vicente. Es un placer estar aquí.
Yo soy un entusiasta de los psicodélicos. Estas son sustancias que han tocado mi vida de forma positiva, como a mucha gente. Pero al mismo tiempo reconozco que quienes estamos en este círculo tenemos puntos ciegos, ¿cierto? Producto de un entusiasmo a veces desmedido. Entonces quería dedicar la primera mitad de la conversación a hablar sobre esta parte, sobre los riesgos y peligros que hay aquí. Y tú creo que eres la persona indicada para hacerlo. Hay una frase que tú repites mucho, que es como tu eslogan, creo que es esto de la ignorancia es lo más peligroso ante cualquier sustancia. ¿Qué quieres decir con esto? Si puedes elaborar sobre esa frase.
Claro, lo que quiero decir con esto básicamente es que las sustancias psicoactivas, todas ellas tienen riesgos siempre, pero son riesgos que en la mayoría de los casos se pueden manejar, que no eliminar, pero sí reducir bastante con un conocimiento adecuado de, bueno, de no solo las sustancias, sino de las condiciones de uso, de la persona que la está recibiendo, del contexto en el cual la está recibiendo. De hecho, bueno, esa frase que has dicho, que es una frase que yo siempre utilizo para cerrar mis vídeos en la Drogopedia de Antón, que es mi canal de divulgación sobre drogas en, bueno, redes sociales, en YouTube, en Instagram, tal y cual, viene un poco de eso, ¿no? De ese concepto, de esa idea de que al final lo más peligroso que podemos hacer frente a una sustancia psicoactiva de cualquier tipo, ya sea legal o ilegal, es acercarnos a ella con total desconocimiento o sin saber en profundidad cuáles son sus riesgos, cuáles son sus usos, digamos, y cuáles son las estrategias que se pueden aplicar para reducir riesgos. Un ejemplo muy clarificador que podríamos decir es un hospital, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales utilizan a diario sustancias que son bastante letales según la dosificación que se utilice o en las personas que se utilicen o en qué contexto se utilizan, pero en el hospital, pues, se utilizan con un control adecuado de la dosis, con un manejo adecuado de las constantes vitales del paciente. Sí. Se pueden manejar muchas variables, se puede vigilar el estado de salud y se puede garantizar o dar una garantía muy elevada de que va a haber una seguridad en el paciente, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, las anestesias, el fentanilo, por hablar de sustancias que a día de hoy además están como muy, muy en boga en la calle y que están dando muchos titulares, desgraciadamente, muy tristes, ¿no? Y esas sustancias pues, se utilizan a diario en hospitales y no dan tantos problemas, ¿no? Se producen muertes por ellas, no se producen sobredosis, no se producen adulteraciones. Claro, cuando estamos hablando de un uso fuera de esos contextos, en los cuales el nivel de control es menor, tanto la pureza de la sustancia como el conocimiento del propio usuario, como las condiciones en las cuales se está administrando la sustancia, todo eso pues, son variables que no podemos controlar de una forma tan eficaz y, por tanto, nos enfrentamos a situaciones en las cuales el conocimiento, el manejo de la sustancia no es tan elevado y, por tanto, no hay tantas garantías como las que puede haber en otros contextos. Pues yo hago un poco alusión a ese concepto con la frase, pero bueno, que también es aplicable al uso recreativo. O sea, no quiero tampoco que la gente se quede con la idea de que yo soy un defensor del uso terapéutico, pero no tengo ningún tipo de espacio para el uso recreativo. Yo considero que el uso recreativo es un uso que existe, recreativo, bueno, o en otras esferas, no exclusivamente terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, uso de introspección, de autoconocimiento, que en el caso del psicodélico se da mucho, ¿no? Incluso usos espirituales en algunas situaciones, pues esos usos también se pueden beneficiar tremendamente de un adecuado conocimiento de la sustancia que se está consumiendo, de las condiciones, del objetivo, de los riesgos que puede tener. O sea, yo lo aplicaría a todo, ¿no? Al final, eso, el conocimiento es clave, ¿no? Para garantizar la seguridad de cualquier persona cuando está, digamos, en relación, haciendo uso de alguna sustancia psicoactiva.
¿Haces la analogía con las drogas que son usadas en un espacio clínico que pertenece a cierta institucionalidad y donde existen, esta palabra que usaste, garantías, pero dado que estas drogas son ilegales, el mercado negro parece ser una especie de zapato chino o un laberinto sin toda la responsabilidad para informarse sobre qué es lo que uno está consumiendo queda en las manos del individuo, ¿cierto? Yo no hay nadie mucho en quien yo pueda depositar mi confianza y que me diga, claro, esto está bien, como uno lo haría en un hospital.
Claro.
No es demasiada responsabilidad para la persona. ¿Cómo uno puede, cierto, navegar estas aguas un poco más tranquilo sin tener que indagar a fondo, cierto, y transformarse en un químico amateur para no correr tanto riesgo?
Es verdad que no es del todo fácil, también hay que decirlo, no es algo tan sencillo, porque como bien has dicho, en un mercado, por ejemplo, regulado, como el que puede haber para muchos fármacos o para algunas drogas legales, como es el caso del alcohol, el tabaco o la cafeína, ¿no? El café, tenemos unas ciertas garantías, por lo menos, de lo que se está adquiriendo contiene lo que creemos que contiene. No va a tener adulteraciones ni a contaminaciones tóxicas. Entonces, eso es una parte de ese conocimiento que ya damos por sentado y que no necesitamos, digamos, adquirir, ¿no? El conocimiento acerca de lo que realmente está en nuestra mano. Pero también sigue habiendo otros márgenes en los cuales tenemos que aprender, ¿no? Por ejemplo, eso, las dosificaciones, los riesgos que hay, porque el alcohol, el tabaco, el café, todas ellas tienen riesgos y se pueden manejar de mejor o peor manera. Y es a través del conocimiento en general cuando se adquiere ese manejo. Cuando hablamos ya de sustancias ilegales, como es el caso que estabas mencionando, ahí sí que hay mucha más responsabilidad, mucho más trabajo por parte del usuario, porque lógicamente ya de partida ni siquiera tenemos la garantía en muchos casos de que la sustancia que tenemos en nuestra mano es lo que creemos que es, ¿no? A menos que lógicamente pues sea una sustancia de origen natural, que hayamos estado presentes [S2] Claro. [S1] O implicados de alguna forma en su producción, en su crecimiento o en lo que sea, en cuyo caso pues ya tenemos por lo menos esa primera garantía de que ya sabemos lo que hay ahí, ¿no? Pero en muchos casos no se da esa situación. Entonces ahí pues existen, por ejemplo, programas de reducción de riesgos que utilizan herramientas muy potentes, muy útiles y muy interesantes, como es los servicios de análisis de sustancias, que permiten a cualquier persona pues saber lo que tiene en sus manos, ¿no? Antes de hacer ningún tipo de testeo o de prueba en sí mismo. Y eso es un primer filtro muy valioso para por lo menos descartar que la sustancia no contiene unos adulterantes tóxicos importantes, o bueno, en el caso de que los contenga, pues no llegar nunca a probarla, ¿no? Para reducir esos riesgos. Pero como te decía anteriormente, no todo es saber lo que es la sustancia, también hay muchas variables que son más saber cómo manejarla, cómo la persona tiene que utilizar una sustancia a nivel de dosis, tener muy claro cuál es el objetivo del uso de esa sustancia, también tener muy claro cuál es el contexto adecuado para ese uso adecuado, porque muchas veces muchos problemas de uso de drogas se dan porque las personas no hacen una buena elección del contexto de uso y se lanzan pues a tomar la sustancia en el momento en el que le llega en sus manos o le cae en sus manos, en un festival de música o en mitad de un sitio que a lo mejor no es lo más adecuado o no están adecuadamente preparados, pero no tienen en cuenta esas variables, ¿no? Hay que tener en cuenta que si pensamos, por ejemplo, en el alcohol, que es una sustancia que todos tenemos bastante costumbre de encontrarla en nuestro día a día, de verla en nuestros contextos, el alcohol es una sustancia que tampoco es tan contexto dependiente. O sea, al final, yo si me tomo una cerveza en mi casa, si me la tomo en una discoteca, si me la tomo en un parque, tampoco voy a tener unos efectos marcadamente diferentes. Pero si, por ejemplo, nos vamos al uso de psicodélicos en particular, los psicodélicos son sustancias que se alimentan enormemente del contexto, de lo que nos rodea, ¿no? Y del estado mental, es lo que los americanos conocen como set and setting. Entonces, ahí sí que tenemos que tener en consideración que este conocimiento acerca de cuál es el contexto adecuado, cómo preparar las variables de contexto, cómo prepararnos a nosotros mismos o a la persona que vaya a tomar una sustancia de esta naturaleza, qué tipo de características debería de trabajar o de evitar en el caso de algunos trastornos psiquiátricos, por ejemplo, todo ese conocimiento es vital de cara a maximizar la seguridad que se pueda dar en un consumo, partiendo siempre de la base de que no existe el consumo totalmente seguro. Siempre cualquier consumo de sustancias psicoactivas implica riesgos, y esos riesgos normalmente van a ser mayores cuanto menor sea el control de las variables o el conocimiento que la persona tenga acerca del manejo de la sustancia. Pero dicho esto, siempre va a haber riesgos, ¿no? Y la clave está en intentar minimizarlos lo más posible, y eso es un poco lo más que se puede ofrecer dentro del ámbito de las sustancias psicoactivas, es minimizar los riesgos, porque no existe forma garantizada de evitarlos más allá de simplemente no consumir. Eso sí, por supuesto, creo que todos partimos de esa base, ¿no?
Ajá. Hay una analogía aquí con la vida sexual también, ¿cierto? Parece que es imposible inevitar riesgo. Mencionaste los contextos. Hay un tipo de riesgo sobre el que yo no había pensado mucho hasta hace poco, porque no me ha tocado nunca personalmente. No sé si tú conoces a Pablo Salum, él es un argentino.
No, bueno, me suena, pero no estoy seguro de si es porque le conozco personalmente o porque he leído algo suyo o porque he visto...
Tiene una cuenta que se llama La Ley Antisectas. Él vivió, su familia vivió dentro de una secta durante muchos años, y él le tocó pasar parte de su infancia ahí, y él sale de este mundo y dedica hoy su vida a denunciar ciertos grupos coercitivos y manipulación de masas, etcétera, todo lo demás, y él tiene una postura frente a todas las drogas psicoactivas muy tajante, muy categórica, dado que él vio que estas sustancias pueden abrir espacios de vulnerabilidad muy favorables para manipulación y todo tipo de abusos. Y yo creo que él tiene buenas intenciones en su planteamiento, pero me parece que está un poco cegado por su historia. ¿Cómo tú le respondes a alguien que plantea que el uso grupal en espacios de ritual y este tipo de ceremonias solo es un peligro por la vulnerabilidad que se abre? ¿Qué le respondes a alguien así?
Bueno, lo primero de todo, lo primero que le diría es que, por supuesto, entiendo de dónde viene su postura. Quiero decir que no busco en este tipo de confrontaciones dialécticas o de intercambio de posturas, no busco en ningún caso invalidar la experiencia de una persona, porque entiendo perfectamente que alguien que ha vivido algo así esté cerrado, digamos, en ese sentido y no vea una forma, digamos, de uso más allá de ese uso problemático, ese uso dañino, ese uso pernicioso que ha experimentado en sí mismo. Lo entiendo perfectamente y es una lástima que haya vivido esa experiencia, pero creo que reducirlo todo a eso es tremendamente limitante. O sea, es como si una persona que ha tenido un accidente de tráfico decide que va a estar en contra de los vehículos porque entiende que son máquinas muy peligrosas y que pueden generar problemas terribles cuando una persona tiene un accidente o lo que sea, ¿no? Es decir, por supuesto que para sobrevivir en el mundo no necesitamos obligatoriamente conducir, o sea, no es obligatorio, igual que tampoco necesitamos para sobrevivir en la vida consumir sustancias psicoactivas, no es una necesidad fisiológica, no es como respirar o como comer o como incluso reproducirnos, que también es una necesidad que tampoco es 100% obligatoria, ¿no?, para la supervivencia. Pero sí que es verdad que hay que entender que en la psicología y en el trabajo en la actualidad en psiquiatría hay muchos problemas de salud mental o muchos problemas sociales que estamos teniendo grandes dificultades para atajar sin utilizar herramientas psicofarmacológicas, ¿no? Las herramientas psicofarmacológicas son eso, son herramientas. Se pueden utilizar para bien o para mal. O sea, un psicodélico o una droga cualquiera es como una especie, puede ser como un martillo, como una piedra. No tienen características inherentes que las hagan malas o buenas. Es según cómo se utilicen. Pues una piedra yo la puedo usar para romperle la cabeza a alguien, pero también la puedo usar para construir una casa que me proteja de las inclemencias del tiempo. Es decir, el valor, o sea, la cualidad moral que tenga esa piedra va a variar según el uso que esté haciendo de ella. Y lo mismo pasa con las sustancias psicoactivas. Es verdad que las sustancias psicoactivas se pueden instrumentalizar de forma negativa, se pueden utilizar incluso como armas. O sea, se ha intentado, de hecho, en los años 50 tenemos un ejemplo muy interesante, el proyecto Mac Ultra en Estados Unidos, que trató de utilizar las sustancias psicodélicas con fines bélicos, la aplicabilidad militar, tanto para neutralizar al enemigo como para comerle la cabeza, ¿no? Como es el caso del ejemplo que estás planteando. Y bueno, pues sí que existen potenciales usos en esa línea, ¿no? Pero eso no implica que ya de por sí tengamos que cerrarnos a ello porque el hecho de que existan esos potenciales usos. Porque, insisto, muchas de las cosas que utilizamos en el día a día tienen usos que pueden ser muy peligrosos. Es decir, lo de antes, la piedra, el martillo, cualquier cosa que nos imaginemos se puede utilizar con fines negativos o peligrosos, o se puede utilizar con fines que pueden ser tremendamente provechosos. Y en este caso, las drogas psicoactivas, pues creo que cumplen esa particularidad perfectamente. O sea, podemos encontrar esos usos lícitos, esos usos terapéuticos, esos usos incluso recreativos o de introspección, autoconocimiento o de exploración espiritual, que pueden ser muy útiles para el desarrollo de una persona, pero también se pueden utilizar como herramientas coercitivas, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que es muy simplista el cerrarse a una única interpretación. Porque, por ejemplo, si pensamos en las armas, mucha gente me podría decir, bueno, las armas también se pueden utilizar para el bien o para evitar, bueno, pero un arma está creada para hacer daño o para por lo menos amenazar que va a hacer daño, ¿no? O sea, es como la naturaleza del propio elemento, o sea, el arma está creada para eso. En cambio, las sustancias psicoactivas son cosas que están en la naturaleza mucho antes de la existencia del hombre, son cosas que no tienen per se una finalidad en la especie humana que tengan por qué ser negativas. De hecho, la humanidad ha hecho un uso tremendamente provechoso en algunas áreas de estas sustancias, por ejemplo, en el ámbito medicinal, desde hace milenios, y eso no invalida, o sea, eso no quiero decir, no deberíamos invalidar ese uso por el hecho de que también haya un potencial uso negativo, ¿no? Entonces, bueno, entiendo la postura de esta persona, creo que las personas que han tenido vivencias en ese sentido es totalmente natural y normal que entiendan que estas herramientas son muy peligrosas y que, por tanto, a lo mejor no merece la pena que estén circulando. Pero yo, frente a esa postura, defiendo una postura de uso racional y de regulación, en la cual entiendo pues, que no se debería de tener un acceso como universal necesariamente a estas sustancias cualquier persona en cualquier circunstancia, pero que sí que deberíamos tener abierto un cierto uso regulado como el que existe actualmente para ciertos fármacos, ¿no? Que se administran en contextos determinados. Por ejemplo, la ketamina. La ketamina es una sustancia que se ha usado en anestesia mucho tiempo, que se utiliza a día de hoy en hospitales de todo el mundo para el tratamiento, bueno, para la anestesia sobre todo, pero se puede usar para el tratamiento de dolor en neonatos, en veterinaria, por ejemplo. Y es una sustancia que no se vende en farmacias para que cualquiera la utilice en su casa o con sus amigos, ¿no? Sino que se administra en un contexto determinado, controlado. En este caso, en el caso del mundo occidental, es en un hospital. Pero el día de mañana se puede dar el caso de que haya clínicas o de que haya espacios con un guía que no necesariamente tiene por qué ser un psiquiatra, que a lo mejor pues, es una especie de chamán formado de una forma determinada o, y que existan pues, unas ciertas garantías, efectivamente, de que no se van a producir unos usos relacionados pues eso, con sectas o con coerción o con control mental o con intentos de influir sobre la voluntad de las personas, pero que sí que se puede obtener un beneficio terapéutico. De hecho, muchos de los usos que existen a día de hoy de determinadas sustancias psicoactivas derivados del uso tradicional, ritual, que se puede dar, por ejemplo, en zonas de la Amazonía, en determinados pueblos tradicionales que utilizan estas sustancias, muchos de esos usos son usos que no han dado ningún problema relacionado con secta necesariamente, ni con que se forme un grupo en el cual se den dinámicas perniciosas, ¿no? El sentimiento de comunidad, el uso en grupo, es algo que viene acompañando estas sustancias desde el origen, pero no necesariamente tiene por qué estar asociado con una especie de uso maléfico, ¿no? O una búsqueda de lucro o de otro tipo de fines que sean criticables.
Sí, yo coincido contigo en gran parte. Solo me pregunto si es que quizás podemos amarrar esto con este concepto de minimizar riesgos del comienzo, y si es que no hay una mayor probabilidad de que algo no deseable ocurra en un grupo donde hay una persona que se hace cargo de, ¿cierto?, una serie de situaciones que pueden estar, ¿cierto?, no necesariamente alineadas entre ellas. Si es que eso no es más riesgoso que una situación de uno a uno o algo más privado, ¿no? O sea, me pregunto si tú tienes alguna intuición aquí sobre eso. Porque las sesiones grupales, al menos aquí en Chile, están muy, muy de moda. Hay retiros. Sí. Todo el tiempo, ¿cierto? A casas donde alguien ofrece algún brebaje, ¿cierto? Y se hace cargo de manejar un grupo de 10 o más personas.
A ver, yo tengo un paradigma occidental en el sentido de que parto más de la investigación reciente en Occidente, que ha bebido mucho, por supuesto, del uso tradicional ritual, eso es innegable, y del uso que se está haciendo a día de hoy en otros contextos, como el que mencionas, ¿no? Ceremonias y demás. Pero sí que es verdad que yo, personalmente, siento que el control de riesgos es mejor o más fácil cuando el consumo de una sustancia psicoactiva se hace en presencia de una persona preparada, ya sea por un linaje profesional occidentalizado o incluso de un linaje más tipo chamánico, pero no soy tan amigo o no siento que los riesgos sean más controlables en grupos grandes, lógicamente. Me parece que en esos tipos de situaciones se pueden dar dinámicas pues, más peligrosas, ¿no? Porque no sabes realmente el tipo de reacciones que pueden tener las personas que forman parte del grupo y todo ese tipo de variables que no controlamos, al final son cosas que nos pueden dar algún susto, que nos pueden dar alguna situación no deseada, ¿no? Entonces, en esta perspectiva en concreto, yo sí que estoy mucho más a favor del uso que se está haciendo ahora mismo en espacios científicos en Occidente, que es mucho más relacionado con un control de uno a uno o de dos a uno incluso, ¿no? De dos terapeutas con un único paciente. En este sentido lo veo más controlable, más seguro, más individualizado, más personal. Pero bueno, entiendo que lógicamente, ¿quién soy yo también para dudar de la seguridad que puede tener el uso tradicional de estas sustancias en grupos que llevan haciendo este tipo de ceremonias pues cientos, incluso miles de años, ¿no? Y ya tienen también unas dinámicas muy bien establecidas del control, de manejo. Yo sí, creo que, aunque solo sea por probabilidades, es mucho más seguro siempre un trabajo de uno a uno que un trabajo en grupal. Pero es verdad que las tasas de seguridad en el trabajo grupal con psicodélicos siguen siendo bastante grandes. Es decir, es bastante raro que suceda algo grave o preocupante en un grupo de consumo de psicodélicos, por supuesto, dejando de lado la posibilidad de que pueda existir pues, ese tipo de dinámicas coercitivas o de sectas que mencionas, ¿no? Que yo personalmente creo que no son tan comunes como se hace ver en los medios de comunicación, pero lo que sí que estoy viendo es que la visibilización de estos grupos en los medios de comunicación como sectas permite o ayuda o facilita de alguna forma que la policía, que la ley, digamos, pueda tener algún argumento en contra del uso de estas sustancias. Porque en países, por ejemplo, como España, que la ayahuasca no está prohibida,
¿no?
No hay, digamos, una herramienta legal que permita a la policía intervenir en este tipo de grupos de consumo ayahuasca, a menos que digan que efectivamente es una secta. Entonces, ahí sí que pueden intervenir, ¿no? Entonces, creo que ahí se están mezclando muchas cosas, ¿no? Por un lado, la legítima vivencia o experiencia de algunas personas que sí que han vivido en contextos en los cuales ha habido unas dinámicas coercitivas relacionadas con sectas, pero también la de personas que probablemente estén en grupos de uso de ayahuasca y de ceremonias que no tengan ese tipo de dinámicas o que simplemente no pasen de lo que es un sentimiento de comunidad o de unidad que puede ser extensible a casi cualquier grupo humano relacionado con cualquier cosa, no necesariamente con sustancias psicoactivas, pero que, pues bueno, la policía o la legalidad entiende que esos grupos que están haciendo uso de una sustancia que no les gusta, que no quieren ver, digamos, que se normaliza, y entonces empiezan a atacar, digamos, este movimiento desde el argumento de esto es una secta, por tanto la podemos desmantelar, porque si no es una secta no tenemos ningún argumento legal para ir contra ella, porque la ayahuasca, insisto, en la mayoría de los países occidentales y la mayoría de los países no occidentales, es una sustancia que no está ilegalizada, por tanto no hay herramientas legales para perseguir ese uso, por más que al legislador, al policía, al juez, no les parezca algo seguro o algo que quieran ver que se normaliza, no tienen tampoco otra excusa legal para perseguirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que se mezclan esos dos elementos, ¿no? Sí. La parte de eso más real de la existencia de sectas o de grupos que, en mi opinión, no están masiva como se hace ver, y por otro lado, por la existencia de esos grupos con unos usos más legítimos o que no tienen esas dinámicas tan peligrosas, pero que son acusados deliberadamente de hacer esas prácticas como una forma de perseguirlos.
Interesante, no había pensado que podría ser usado eso como una motivación para detener
Es que es de las pocas que puede haber, si dejamos de lado la prohibición de la ayahuasca, que lógicamente en el momento que se prohíbe la ayahuasca ya hay un argumento para ir para perseguir estos grupos, pero si no existe esa prohibición, la única herramienta legal que existe es efectivamente esa, la excusa de que esto es una secta y que, bueno, pues a veces se aplica con rigor y en base a la realidad, y otras veces se está aplicando como una forma de quitarse de en medio este tipo de consumos que no son muy bien vistos desde los ámbitos legales y de salud pública.
Entonces, quiero hacer otra pregunta que a mi parecer es media compleja y quizás más sociológica y relacionada con la ley que hablaste recién. En Chile el narcotráfico ha ganado mucho terreno en los últimos 5 o 10 años. Han llegado carteles extranjeros de Centroamérica, como el Tren de Aragua, quizás más notoriamente, pero no es el único, y han traído un modo de delinquir mucho más violento a lo que nosotros nunca habíamos visto en Chile. Chile era un país medianamente tranquilo, y hoy hay secuestros, ¿cierto? Cuerpos mutilados que se encuentran en distintos lugares, de distintas ciudades, extorsiones y todo tipo de crímenes que antes no existían. Entonces yo veo mucha gente que frente a esto toma una postura frente a las drogas también, muy categórica, la única solución aquí es una prohibición total y mano dura, y por otro lado veo esta ola de entusiasmo psicodélico, y parecen solo separarse entre ellas, ¿cierto? A veces cada vez menos puntos de contacto entre cómo conversamos personas que vemos el mundo de manera distinta. No sé cómo tú piensas sobre esto, cómo se resuelve la dificultad de conversar de forma mesurada y racional entre conciudadanos.
Pues efectivamente, se está dando una polarización muy, muy notoria en las posturas en el ámbito de las drogas y es comprensible. Quiero decir, yo entiendo, y vuelvo un poco a lo que comentaba antes, yo entiendo perfectamente la postura de aquellas personas que ven el crimen, ven la delincuencia y dicen, oye, esto lo que hay que hacer es mano dura, ir detrás de ello y tal. Lo que yo les diría a esas personas, y creo que es muy importante, es que llevamos muchas décadas, incluso más de medio siglo, intentando eso. Y es que no funciona. Es decir, no funciona. Se ha intentado en muchos lugares. No hay forma de controlar eso. Cuanto más presión se hace contra el narcotráfico, más se beneficia el narcotráfico. Porque al final lo que se consigue es que el narcotráfico pueda jugar mejor incluso con los precios, pueda tener mayores márgenes de beneficio. Se lleva muchas décadas intentando frenar el tráfico de esa forma. Y es que no se consigue. O sea, la guerra contra las drogas es una empresa totalmente delirante, porque se lleva haciendo de forma continua décadas y décadas y décadas, y lo único que consigue es aumentar los daños que producen las drogas en la sociedad. Cuanto más presión hay contra el narcotráfico, más se ve adulteración, más se ve crimen, más se ve dinero percolando o penetrando las estructuras sociales y políticas. Es decir, lo peor que se puede hacer contra el narcotráfico es seguir con la misma postura de prohibición que llevamos implementando 50 años. Ya tenemos mucha experiencia al respecto. Entonces, frente a esto, lo que siempre ha solucionado muchos problemas, como por ejemplo solucionó el problema de la mafia y la ley seca en Estados Unidos en los años 20, es regular las sustancias. Y eso es un poco el camino que yo siempre he defendido con respecto a las sustancias psicoactivas, especialmente aquellas que tienen riesgos, digamos, más controlables o menores que otras sustancias. Por ejemplo, la heroína o el fentanilo son sustancias objetivamente muy peligrosas. Tienen un potencial adictivo altísimo, un potencial tóxico altísimo, un margen de seguridad muy bajo, o sea, la dosis activa y la dosis letal están bastante cerca. En cambio, los psicodélicos son sustancias que no tienen adictividad, que no tienen apenas toxicidad. De hecho, muchas de ellas no se conoce ni siquiera cuál es su dosis letal en humanos, porque no se ha dado nunca el caso de una muerte por sobredosis. Son sustancias que, si se manejan adecuadamente, pueden ser muy seguras y además pueden dar unos efectos beneficiosos muy valiosos, como es el caso de la salud mental o el trabajo en eso, en autoconocimiento, espiritualidad y demás. Pero también debemos evitar un poco irnos al otro lado de la polarización, que es el lado un poco de los psicodélicos son la panacea, lo van a curar todo en el mundo y son sustancias totalmente inocuas y que no son peligrosas. No, debemos evitar también ese discurso. O sea, hay que saber un poco manejarse o moverse dentro de ese espectro sin irse a ninguno de los dos lados. O sea, los psicodélicos, como cualquier otra droga, tienen usos, tienen riesgos, hay formas de reducir esos riesgos, pero para poder reducir esos riesgos lo importante es que haya un conocimiento y también que haya un marco legal que facilite que esas sustancias pues tengan un acceso regulado, o sea, que se garantice que las personas que acceden a ellas son personas que tienen un conocimiento, que saben lo que van a hacer y, por supuesto, que esas sustancias pues no están contaminadas, ni adulteradas, ni demás. Porque lo que pasa, insisto, cuando nos vamos a marcos de presión legal o criminal, como lo que se está dando ahora mismo en muchos países y se lleva dando décadas, es que se incrementan los daños y los riesgos de las sustancias psicoactivas. Es decir, el alcohol, en los años 20, en Estados Unidos, cuando estaba prohibido, había muchas intoxicaciones, había mucho crimen organizado, había mucho soborno, los gobiernos estaban corrompidos por el dinero que movía la mafia por el tráfico de alcohol, se producían intoxicaciones masivas por alcohol contaminado con alcohol metílico, que era una sustancia que se extraía por accidente del alcohol cuando se hacía una destilación mal hecha, o por ejemplo porque se utilizaba como adulterante en algunos casos. Y había muchos más daños y muchos más problemas en la sociedad cuando estaba prohibido que cuando ha estado regulado, como está ahora mismo, ¿no? Que sí, que por supuesto no hemos eliminado los problemas del alcohol. El alcohol sigue siendo una sustancia muy letal, muy tóxica, que se consume de forma demasiado extendida, que no se le da un adecuado, no se tiene una adecuada percepción de sus riesgos. Pero claro, eso también se podría mejorar con una mejor educación, que eso es lo que no ha habido tampoco, porque por desgracia a día de hoy en la sociedad las drogas legales no son drogas que vengan acompañadas de una educación adecuada, simplemente son drogas que están en el mercado y que se pueden comprar. No. Pero yo quiero ir un paso más allá. O sea, yo considero que las drogas legales y las ilegales que tengan un perfil de seguridad más bajo y que se puedan, o sea, perdón, un perfil de seguridad mayor, digamos, y que se puedan utilizar con algunos fines que sean, bueno, pues productivos, lícitos, útiles, terapéuticos, deberían estar disponibles, pero deberían estar disponibles con una serie de requisitos de acceso y con una serie de conocimientos para la persona. No como lo está el alcohol a día de hoy, no como lo está el café a día de hoy y no como lo está el tabaco a día de hoy, que basta que seas mayor de 18 años para que ya puedas comprarlo, aunque no tengas ni idea, ni pajolera idea del riesgo que puede tener esa sustancia. No, ese sistema a mí no me vale, no es el sistema que yo defiendo, y no es el sistema que creo que sea productivo para la sociedad. Pero bueno, claro, insisto. Estamos en dos espectros y es normal que se genere una cierta polarización, porque hay que entender ambas posturas, hay que entender las posturas de las personas que han visto su vida tremendamente beneficiada o mejorada por las experiencias con drogas generalmente psicodélicas, pero también hay que entender la experiencia de aquellas personas que han visto su vida muy dañada por las drogas o también las que han visto su vida impactada por el crimen o por los daños que rodean a las drogas por su estatus de legalidad. Es que no hay que olvidar eso. En torno al alcohol y al tabaco no se produce crimen, en torno al alcohol y al tabaco no se produce sobornos en los gobiernos, no se producen narcoestados, se producen narcoestados en cuanto a esas drogas que hemos decidido ilegalizar, porque antes no eran ilegales y antes no había esos problemas, son problemas que hemos creado nosotros con la regulación que hemos impuesto. Entonces, más prohibición, no creo que sea la respuesta cuando llevamos tantos años persiguiendo esta misma política y encontrando los mismos resultados y cada vez peores, porque como estás diciendo, la situación se está incluso agravando en muchos países. Es decir, ya basta de seguir tratando de arreglar el problema con las mismas herramientas que nos han demostrado que no funcionan durante tantas décadas.
Sí, sí, y el doble estándar respecto al alcohol versus otras drogas ilegales. Lo que más me llama la atención a mí es que no le llame la atención a más gente, ¿cierto? El doble estándar moral, me refiero, y esto se debe en parte a que la categorización de drogas ilegales es en gran parte arbitraria. Te quiero preguntar por última cosa respecto a los puntos ciegos, quizás, y después damos vuelta a la página para lo positivo aquí, las promesas psicodélicas. Es respecto a los malos viajes. Yo sé que tú has trabajado en reducción de riesgos, en festivales y demás, pero hay muchas personas también, parte de esta ola de entusiasmo psicodélico, que parecen decir explícita o implícitamente que los malos viajes no existen, que no hay tal cosa, ¿cierto? Que si tú examinas tu experiencia lo suficiente después, hay algo de sabiduría ahí por extraer de esa experiencia, por difícil y desafiante que haya sido, que después si tú lo integras a tu vida, te termina sumando, ¿cierto? Y que el mismo concepto de mal viaje es una categoría falsa. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Son todas las experiencias psicodélicas valiosas y lo que la persona necesitaba o hay tal cosa como un mal viaje?
Yo creo que eso es un poco demasiado utópico y me explico. Yo creo que la mayoría, efectivamente, de experiencias difíciles o malos viajes, según como lo llamemos, tienen algún tipo de utilidad o de algún tipo de lección o algún tipo de interpretación que puede ser productiva o útil para la persona que lo ha vivido, ¿no? Pero yo no voy tan lejos como decir que todas las malas experiencias son simplemente un problema de que eso no se ha integrado bien o no se ha entendido bien o no se ha sabido trabajar bien. Yo creo que hay situaciones en las cuales una persona se puede vivir una experiencia que no necesariamente tiene ningún tipo, o sea, no hay forma a lo mejor de integrarla en su vivencia y de un modo positivo. O sea, yo creo que también se producen accidentes, se pueden producir traumas, se pueden producir cosas negativas que por más que se trabajen, pues no van a perder esa cualidad de negativo. Ahora bien, sí que creo, insisto, que la mayoría, ciertamente, de esas malas experiencias sí que son experiencias que adecuadamente integradas pueden ser productivas y útiles para la persona, ¿no? Pero no voy tan allá como para decir que todas son necesariamente. Porque, por ejemplo, una persona que vive una experiencia psicodélica terrible en un festival de música por haberse lanzado un poco a tomar, yo que sé, un cuadro de LSD sin pensarlo dos veces, cuando a lo mejor no ha dormido adecuadamente esa noche, ha bebido mucho alcohol, a lo mejor está cansado, está en un entorno con mucha gente desconocida, con muchas luces, esa persona puede vivir una experiencia terrorífica, francamente traumatizante, y no creo que esa persona vaya a sacar una lección, o sea, más allá de la lección de no volver a hacer algo así, no volver a hacer algo así en un entorno tan inadecuado, ¿no? Pero no creo que de esa experiencia tan angustiosa, de tanto pánico, de tanto terror, de tanta confusión, necesariamente podamos sacar algo tremendamente positivo para la persona. A lo mejor simplemente es que la persona ha hecho las cosas mal o ha hecho las cosas inadecuadamente, porque mal o bien, eso ya es una opinión, pero inadecuadamente para a lo mejor el objetivo que tenía, que era pasárselo bien, y desde luego no ha elegido la forma adecuada de hacerlo. Y creo simplemente que a lo mejor ahí lo único que tiene es que aprender una lección de no repetir un uso, digamos, tan poco reflexionado o tan precipitado, ¿no?, de la sustancia. Pero no necesariamente tiene por qué haber sacado un aprendizaje maravilloso para su vida, ¿no? O sea, a veces no es posible. Entonces, creo además también que eso tiene un problema, y es que muchas veces coloca un peso y una responsabilidad en la persona que ha vivido esa mala experiencia. Es como decirle, si no eres capaz de sacar algo súper positivo de esa cosa tan terrorífica que has vivido, es que, pues, no lo estás haciendo bien, o sea, es como lo que llaman los americanos el victim blaming, ¿no? El echarle la culpa a la víctima, ¿no? Es que, pues, es culpa tuya porque no has sabido integrarlo bien, ¿no? O sea, hay cosas que a lo mejor no son integrables, no son trabajables y utilizables. A lo mejor simplemente basta con, bueno, pues quedarse con eso, con que fue una experiencia mala, negativa, un accidente, algo que salió mal, algo que viste tal, pero que no necesariamente tienes la obligación, el peso de convertir ese trauma en una cosa maravillosa en tu vida, porque además eso te obliga muchas veces a estar constantemente dándole vueltas a eso, cuando a lo mejor que puedes hacer es simplemente, pues, dejarlo atrás y decir, bueno, pues pasó esto, lo pasé muy mal, fue traumático, la vida sigue, pues como cualquier otra cosa que pasa en la vida. Es como si intentamos convencer a una persona de que un evento horrible que ha vivido en su vida, un asesinato, una violación, un tal, si no es capaz de sacar algo positivo de eso, es que no es válido, es que no está haciendo un buen trabajo. No, o sea, hay cosas que simplemente, pues, oye, pues no se puede sacar. Lo que hay que sacar a lo mejor es una resiliencia, un crecimiento, y decir, oye, esto me ha pasado, lo he vivido, ha sido muy duro, pero bueno, aquí estoy vivo y ya está. Y he sido capaz de sobreponerme a esa situación negativa, ¿no? Pero bueno, sí, un poco para decirte que no lo veo tan así como lo comentan esas personas que dices, ¿no? Pero sí que es verdad que estoy de acuerdo con ellos en que muchas veces la gente se lanza muy rápidamente a decir, esto ha sido un mal viaje y voy a taparlo, voy a olvidarlo, voy a dejarlo atrás, cuando a lo mejor sí que hay cosas interesantes que se pueden sacar de ahí, ¿no? No siempre, pero muchas veces sí.
Sí, hay algo de positivismo tóxico ahí. Hay una historia ahora mientras hablaba y que me acuerdo, no sé si esto era un mito urbano o fue algo que apareció en las noticias irreal, de dos amigos en Chile que estaban en ácido y se cayeron a un pozo séptico y estuvieron ahí nadando no sé cuántas horas en caca, o sea, peor pesadilla que sea difícil imaginar. Entonces, hablemos ahora de los últimos 5 o 10 minutos que nos queda, de lo positivo. ¿Alguien podría escuchar todo lo que hemos hablado, leer una descripción de los efectos del LSD, alteración de la percepción, qué sé yo, alucinaciones, y no poder entender en su sano juicio por qué alguien, ¿cierto?, incursionaría en este universo? ¿Qué hay en una experiencia psicodélica que vale la pena descubrir?
Bueno, las experiencias psicodélicas son, en mi opinión, experiencias que pueden ser tremendamente valiosas si se planifican y acometen de una forma informada, planificada y adecuadamente preparada, ¿no? Pongo siempre este asterisco porque cuando hablamos de experiencias psicodélicas es un abanico tan amplio de experiencias posibles y muchas de ellas, o las que más se visibilizan nuevamente en medios de comunicación, en otros medios, suelen ser cosas, pues, muy negativas, ¿no? Personas que han saltado una ventana, que han tenido un accidente de tráfico, que se han salido a la carretera a caminar y han sido atropelladas, ese tipo de cosas son las que se visibilizan más, pero afortunadamente son las menos habituales. De hecho, tiene hay un porcentaje muy pequeño de consumos de psicodélicos que terminan mal, digamos, ¿no? ¿Qué hay de bueno, qué hay de positivo en el consumo de psicodélicos? Bueno, los psicodélicos son una experiencia que puede ser tremendamente reveladora, que puede manifestar un montón de elementos de la psique humana que pueden ser muy útiles para una persona, para el autoconocimiento, para autoexploración. También pueden ayudar mucho a cambiar patrones patológicos en salud mental. De hecho, en estos últimos años ha habido un resurgir muy grande de lo que se llama la investigación con psicodélicos, que se ha venido a conocer como el renacimiento psicodélico. De hecho, bueno, yo tengo un libro en la materia que está aquí, que es la guía esencial del renacimiento psicodélico, en el cual, pues, hablo un poco de todo este lado de la investigación terapéutica con psicodélicos y que es tremendamente prometedor. O sea, estamos viendo cómo el uso de psicodélicos en contextos de psicoterapia, en lo que se viene a conocer como la psicoterapia asistida con psicodélicos, está siendo capaz de dar unas tasas de eficacia y de seguridad mucho mayores a las de los psicofármacos convencionales en trastornos tan difíciles de tratar a día de hoy como son, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático o las adicciones, ¿no? Estos trastornos, que son trastornos muy prevalentes a nivel poblacional, trastornos muy difíciles de tratar, en los cuales las tasas de eficacia son bastante bajas. Hay muchos pacientes cronificados que llevan toda la vida tomando antidepresivos y que no salen de ahí, por ejemplo, que están yendo a terapia y que no avanzan. Y los psicodélicos, en este tipo de situaciones, actúan como una especie de catalizador de un proceso psicoterapéutico que suele ser tremendamente sanador para muchas personas, ¿no? Es decir, no, por supuesto, no podemos decir que sea para todo el mundo, ni que sea eficaz en todo el mundo, ni mucho menos, pero es verdad que muchas personas que vienen de no haber encontrado resultados positivos o resultados duraderos en las terapias convencionales, los psicodélicos suponen una especie de nueva aproximación que les permite, por fin, a lo mejor, superar un trauma o por fin ser capaz de darle una vuelta más al origen de esa depresión que estaban viviendo y cambiar un poco su punto de vista. Los psicodélicos son sustancias, además, que tienen muchos mecanismos de acción que son súper interesantes en salud mental, ¿no? Por un lado, son sustancias que desencadenan estas experiencias subjetivas que he mencionado anteriormente, que pueden ser reveladoras, que pueden ser experiencias en las que la persona se da cuenta de cosas, que emergen elementos del subconsciente que son muy importantes de tener en cuenta, pero que en un estado de conciencia ordinaria a lo mejor no podemos acceder o no podemos entender. Son también sustancias que cambian la forma en la que el cerebro funciona de forma temporal, nos permiten eliminar ciertos filtros que elaboramos a lo largo de nuestro desarrollo desde que somos pequeños hasta que somos adultos, eliminar ciertas creencias sobre el mundo o modelos que dificultan a veces que tengamos una visión más objetiva de la realidad. Y eso nos permite, pues, recibir una información mucho más real del mundo que nos rodea. Y esto puede ser tremendamente terapéutico en personas que a lo largo de los años han ido construyendo una visión del mundo tremendamente perniciosa o negativa y que les afecta mucho a ellos mismos, ¿no? Personas a lo mejor con una infancia muy dura, personas que han vivido situaciones difíciles, que les han hecho ponerse un escudo, ponerse una coraza y ver el mundo de una forma, pues, más dañina o más negativa de lo que realmente es. Y luego también tienen la capacidad, y esta es muy interesante porque además se viene estudiando en estos últimos años mucho y es muy prometedor, de estimular procesos de neuroplasticidad. Es decir, tienen la capacidad de estimular al cerebro para que sea capaz de reconfigurar o reconectar ciertas redes neuronales. Y esto hace que la persona pueda reaprender, pueda cambiar patrones, pueda olvidar ciertas cosas que a lo mejor no le estaban ayudando en su día a día, que pueda aprender otras cosas nuevas que necesita aprender acerca del mundo, de la forma de ver el mundo. Todo esto se ve beneficiado cuando estimulamos la plasticidad del cerebro, la capacidad que tiene el cerebro de ser más maleable, de ser más moldeable, de ser más adaptable a la realidad, ¿no? Al final, la clave de esto es que los psicodélicos aceleran la adaptación de la persona al contexto. Y si una persona tiene un trastorno maladaptativo, que se llama, o sea, la persona, por el motivo que sea, se ha acostumbrado a un contexto, a un tipo de vida que no es la que mejor le viene, la que le está beneficiando, esa persona puede cambiar esos patrones de una forma más eficaz y más rápida con el uso de los psicodélicos. Ojo, estamos hablando de psicoterapia asistida con psicodélicos, es decir, personas adecuadamente cribadas, que no tengan trastornos psiquiátricos subyacentes, por ejemplo, porque es un tema importantísimo de tener en cuenta antes de administrar un psicodélico a una persona, hay que asegurarse de que no tiene un trastorno psiquiátrico subyacente, como puede ser un trastorno psicótico, una bipolaridad, una esquizofrenia. Esos están totalmente contraindicados porque pueden precipitar un episodio psicótico. Personas que ya han sido preparadas para la experiencia, que ya tienen herramientas para el manejo de la ansiedad, que saben cuál es lo que tienen que hacer las personas cuando están en esas situaciones de experiencia psicodélica, ¿no? Que tienen que focalizarse en su interior, que tienen que dejar la experiencia ser, que tienen que aceptar lo que venga, que no tienen que tener miedo, que tienen que ser valientes ante las cosas que van a pasar, porque ninguna de las cosas que va a pasar les va a dañar físicamente, no van a morir. Luego hay que hacer la sesión bajo un control muy profesional, una persona que acompañe, una persona que vigile a la persona para asegurar que no sucede nada que pueda ser peligroso. Y luego, por supuesto, la parte que mencionábamos anteriormente, un proceso de integración posterior en el cual se trabaje con todos esos elementos que han emergido, digamos, a la superficie durante la experiencia psicodélica y que puedan tener una aplicabilidad o una adaptabilidad en la vida de la persona, ¿no? Una utilidad. Entonces, esos pasos, el cribado, la preparación, la administración bajo control y
la integración.
La integración, sí, gracias, son cuatro pasos que están siempre presentes en este proceso. Y gracias a esos pasos conseguimos que el psicodélico, más que una cura, digamos, actúe como un catalizador, que lo que hace es que un proceso a lo mejor terapéutico que se podría haber llevado a cabo exitosamente en unos años, a lo mejor incluso, se pueda condensar todo en un periodo muy corto de tiempo. Gracias a esa facilitación de la neuroplasticidad, gracias a esa experiencia tan intensa que hace emerger elementos valiosos del subconsciente o que no están presentes en nuestra conciencia ordinaria, y gracias a ese cambio en la forma de trabajar el cerebro durante algunas horas que nos permite pues, ver el mundo de una forma diferente, ¿no? Todos esos tres elementos combinados hacen que la psicoterapia asistida con psicodélicos actúe como una psicoterapia súper eficaz y súper potente. Ojo, no en todas las personas, pero en muchos casos sí que se da ese caso.
Hay esta imagen que no sé si es de Robin Carter Harris o de quién, de agitar una bola de nieve.
Sí, agitar una bola de nieve, efectivamente.
Tengo dos preguntas más. ¿Tenéis 5 o 10 minutos más?
Sí, por supuesto.
El contexto terapéutico es interesante, pero a mí personalmente lo más interesante es lo que está un poco pasado del umbral, quizás de la comilla salud mental, sino que es estos fines exploratorios, más de introspección. ¿Qué hay por descubrir en una experiencia psicodélica sobre la naturaleza de la conciencia humana? ¿Por qué muchas veces lo que uno vislumbra ahí hace contacto con algunos principios budistas o verdades milenarias? ¿Qué revela sobre nuestra condición humana, más allá de la propia biografía personal de quien consume esta sustancia, este tipo de experiencias? Porque eso, ¿qué hay ahí por ver sobre quién somos en cuanto a cierto, lo más básico y fundamental de lo que significa estar encarnado en una vida humana? No sé si hay aquí algo que se te venga a la cabeza por compartir.
Bueno, antes de nada, para matizar mis palabras anteriores a este respecto, sí que me gustaría decir que yo estoy hablando desde una perspectiva de ciencia occidental en la cual se entiende que existe un uso terapéutico, que es un cajón cerrado, y luego fuera de ese uso terapéutico está lo que se conoce como uso recreativo. Y ya está. Pero yo personalmente no tengo esa visión tan simplista de este asunto. Yo entiendo que además muchos usos que están fuera de lo que entendemos como terapéutico a día de hoy, estrictamente hablando, son usos que tienen luego un impacto terapéutico súper positivo, ¿no? Y con esto quiero, por ejemplo, hablar del impacto que puede tener una persona que se encuentra en una situación en la cual pues, está perdido en la vida, no tiene a lo mejor un objetivo, no tiene un fin, no tiene un sentido a su existencia, y de pronto una experiencia psicodélica le ayuda a lo mejor a poner las bases de una nueva concepción de cuál puede ser su rol en el mundo, cuál puede ser su presencia en el mundo. Eso, desde un punto de vista estrictamente de ciencia occidental, ciencia médica, no se consideraría una experiencia, no se consideraría un uso terapéutico. Esa persona lo está haciendo en un contexto que a lo mejor, pues a saber, es en una casa de campo, con unos amigos y demás. Pero yo veo claramente el impacto terapéutico que tiene eso, el impacto que tiene también a nivel filosófico para la persona, de autorrealización, es decir, que no me gustaría tampoco que se diese un poco la imagen de que todo lo que se utilice, todo el uso de psicodélicos fuera del laboratorio ya no es terapéutico. Eso no es verdad. El uso de psicodélicos puede ser terapéutico en muchos contextos diferentes y tener tanto la vertiente terapéutica como la vertiente a lo mejor más recreativa o hedonista a la vez. Una persona puede tener una experiencia de diversión, de pasarlo muy bien y estar además ganando elementos terapéuticos, elementos incluso de lo que podríamos entender como medicina preventiva, porque al final a día de hoy se trabaja siempre sobre una diagnosis, esta persona tiene depresión tal, pero no estamos teniendo en cuenta que muchas personas a lo mejor nunca llegan a tener una depresión porque han tenido antes este tipo de experiencias que les han ayudado a encontrar un lugar en el mundo, a poner en claro ciertas cosas que si no hubiese sido por esa clarificación, habían terminado derivando en una depresión o en un trastorno que ya podríamos encuadrar dentro del uso terapéutico de salud mental. Bueno, yendo un poco a la pregunta concreta que hacías, creo que los psicodélicos son una herramienta fundamental para entender la conciencia humana, fundamental. Son sustancias capaces de destruir o aminorar, digamos, la presencia cegadora del ego en nuestro pensamiento, de hacernos flotar en una conciencia, digamos, menos egocéntrica, menos relacionada con nosotros, sino más conectada con un poco la existencia, con el mundo, con el universo. Y creo que este tipo de experiencias pueden ayudarnos un montón a progresar en nuestro entendimiento de la humanidad, de cómo somos, de cuál es nuestro lugar en el mundo, de para qué funciona o para qué sirve nuestro cerebro. Dicho esto, tampoco quiero alejarme demasiado un poco del uso que se está haciendo a día de hoy en ciencia, que es un uso muy importante, pero que va poco a poco, digamos, se está empezando a utilizar pues en un comienzo, digamos, Robin Carhart Harris, por ejemplo, que les mencioné anteriormente, es un científico que viene de la herencia psicoanalítica, por ejemplo. Él no es una persona que venga tanto de otras escuelas de psicología, sino que él viene sobre todo del psicoanálisis. Entonces, él tiene una visión muy relacionada pues eso, con el subconsciente, con los elementos que se escapan a nuestra conciencia ordinaria. Este tipo de sustancias permiten que quitemos ciertos filtros, ciertas barreras que tenemos ante elementos subconscientes, que seamos capaces de detectar con mayor facilidad ciertas apreciaciones del mundo, que también hay otras técnicas ancestrales que has mencionado que nos permiten acceder a estados alterados de conciencia similares a los de los psicodélicos. Por ejemplo, la meditación, efectivamente, la respiración holotrópica o los ejercicios de respiraciones, cierto tipo de ayunos, cierto tipo de ejercicios físicos, nos permiten acceder a estos estados alterados de conciencia en los cuales tenemos una visión del mundo que puede ser a veces más completa o que interrelaciona más factores y por tanto nos da una visión más holística de nuestra cognición o del mundo que nos rodea. Y también a veces podemos utilizar las sustancias psicoactivas para todo lo contrario, para que nos den una visión más restringida a la realidad, más focalizada, ¿no? Por ejemplo, los estimulantes, ¿no? Pero bueno, ya saldríamos, digamos, de lo que son los psicodélicos. Pero yo sí que soy un firme defensor los psicodélicos sí que son herramientas muy útiles para el estudio de la conciencia, ¿no? Lo que pasa es que no es un campo en el que yo, por ejemplo, esté tan centralizado, tan metido, tan enfocado como otras personas, pero sí que tengo la convicción de que se puede avanzar mucho más en estos estudios de la conciencia a través de este tipo de herramientas, como nos lo llevan mostrando religiones y prácticas ancestrales, desde hace milenios, ¿no? Tenemos esas técnicas que mencioné anteriormente que nos permiten entender la realidad de una forma más completa, más liberada del ego, más diferente, sí. Y nuestra conciencia también se beneficia de ese tipo de estudio, ¿no?
Y parece ser el más mínimo derecho de soberanía personal poder explorar la propia conciencia de forma libre. Última
desde
pregunta.
Luego que en mi opinión lo es. Sí.
Para no quitarte más tiempo, lo positivo no solo a nivel del... Hace poco me llegó el libro este, La llave de la inmortalidad. No sé si lo leí.
Sí, conozco conozco el argumento y no me lo leí.
Yo tampoco me lo leí, pero claro, la tesis es que los misterios eleusinos, este rito de paso, de hace 3.500 años atrás, lo que los participantes tomaban era un brebaje que contenía algún tipo de psicodélico, ¿cierto? Sí. Y por aquí pasaron los padres de la democracia y de la civilización como la conocemos, ¿cierto? Desde Aristóteles en adelante. ¿Y cómo, no sé si tú ves la posibilidad de que los psicodélicos cumplan algún rol parecido hoy en la sociedad, que catalicen cierto tipo de cambios a nivel más amplio y no solo en la intimidad de uno mismo? ¿Hay algo aquí, hay alguna huella que los psicodélicos, una vez disponibles, puedan facilitar, ¿cierto?, a nivel sociedad?
Pues yo creo que sí. O sea, por posibilidad, desde luego que eso es posible que lo hagan. O sea, las sustancias psicoactivas son agentes de cambio muy potentes para cualquier tipo de grupo humano en el que se utilicen, como hemos mencionado anteriormente, con una orientación negativa, como es el caso de las sectas, pero también con una orientación positiva, ¿no? Como puede ser el caso de muchos grupos humanos que han utilizado psicodélicos a lo largo de toda la historia como una forma de mantener la cohesión social, de trabajar en mejorar el grupo, la comunidad, la salud, muchos elementos, ¿no? Incluso mantener eso una cohesionada, unida a un grupo humano, pese a sus diferencias. Pero yo creo que en ese sentido las sustancias psicodélicas, desde luego, que tienen la capacidad de hacerlo. Ahora bien, siendo realistas, creo que tampoco debemos ser demasiado utópicos y pensar que los psicodélicos van a cambiar el mundo de la noche a la mañana. O sea, creo que todavía hay muchas cosas que no sabemos acerca de cómo se van a implementar estas sustancias o cómo van a llegar a nuestra sociedad, que si no lo sabemos no podemos aventurarnos a hablar del impacto que pueden tener a nivel social en algo tan grande, ¿no? Por posibilidad, insisto, que perfectamente podrían producir esos cambios. De hecho, tenemos un ejemplo histórico muy importante, ¿no? Es el ejemplo de la contracultura, por ejemplo, de los años 50 y 60 en Estados Unidos, y cómo ahí hubo un empuje muy grande de movimientos por los derechos civiles, de cambios en la política belicista de Estados Unidos, muchas cosas que se produjeron, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, por la presencia de sustancias psicodélicas y su uso social. Pero claro, también hubo una contrarreacción tan potente que barrió todo lo que quedó de los psicodélicos por los próximos 50 años. Y con esto lo que quiero decir es que no podemos tampoco ser ingenuos de creer que esto puede ser un camino muy sencillo en el cual las sustancias psicodélicas van a empezar a hacer que en el mundo desaparezcan las guerras, desaparezcan las enfermedades mentales, no sé qué. No, para nada, ¿sabes? Para nada. Lo que pasa es que, bueno, pues sí es verdad que adecuadamente utilizadas, poco a poco, sí que podríamos acelerar ciertos procesos sociales o ciertos procesos humanos a nivel global que acaben teniendo un impacto positivo en lo que consideramos la sociedad o la humanidad, pero no, no creo que sea a costa de que no haya ningún tipo de contrarreacción, de que no vayamos a encontrar, por ejemplo, efectos negativos de los psicodélicos, que los tienen, porque lo hemos dicho desde el comienzo, los tienen y se pueden manifestar fundamentalmente cuanto más extendido esté su uso, pues probabilísticamente hablando, lo más probable es que veamos más problemas también, ¿no? De hecho, ya he empezado a recibir algunos reportes últimamente, en estos últimos años, de accidentes relacionados con psicodélicos, de personas pues, que se han lanzado a probar psicodélicos porque habían leído aquí o allá que eran una maravilla, que no sé qué, que no sé cuántos, y pues algún cosas, accidentes o cosas que han pasado y que no habrían pasado si no hubiese porque esa democratización o ese incremento en el acceso y en el uso de sustancias psicodélicas, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, respondiendo a tu pregunta, sí, creo que podrían ser un elemento, no el único, pero un elemento positivo en el desarrollo humano o social en las próximas décadas, pero siendo realistas, no estoy seguro de que vaya a suceder necesariamente. De hecho, bueno, pues hay muchas posibilidades sobre la mesa, entre ellas que, por ejemplo, el mundo occidental o diferentes sociedades están empezando a cambiar su visión sobre los psicodélicos hacia un camino más positivo y más útil, pero a lo mejor esa visión nueva puede quedarse totalmente en un lado de irrelevancia si de pronto el testigo del liderazgo mundial pasa de ser de un país occidental, como es el caso de Estados Unidos ahora, a un país asiático, como es el caso de China, que tiene una visión totalmente opuesta sobre las drogas. Es decir, ese tipo de variables que están a nivel geopolítico, a nivel global, pueden tener un impacto salvaje sobre el desarrollo de estas tecnologías, bueno, tecnologías de la conciencia, como queramos llamarlo, y que a lo mejor pues no somos capaces de ver porque estamos centrados en nuestra sociedad y decimos, bueno, pues es que ahora esto va a ir para arriba, seguro, porque fíjate qué resultados tan buenos en ciencia y tal y cual. Pasado mañana llega al poder, insisto, una potencia con una visión diferente, impone al mundo otra vez un ostracismo enorme con respecto a las sustancias psicodélicas. Puede pasar perfectamente y, de hecho, en ciertos países de Asia yo creo que va a pasar porque, lógicamente, las políticas de drogas, por ejemplo, de países como Rusia, como China, como los países del sudeste asiático, Filipinas y demás, son políticas tremendamente antitéticas a las que estamos adoptando últimamente en países más de la esfera occidental. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas hay que tenerlas siempre en cuenta porque es que pueden suponer un impacto enorme en el desarrollo de estas tecnologías y de su impacto en la humanidad y no las vemos en el día a día, no las tenemos en cuenta, pero están ahí y son muy, muy poderosas.
Bueno, el futuro es incierto, al igual que lo que va a pasar después de tomar 200 microgramos de LSD. No hay cómo anticiparse.
Por supuesto. Pero, por muy incierto que sea, hay que intentar tener todas las variables sobre la mesa para intentar, por lo menos, minimizar las incertidumbres cuando sea posible.
Correcto. Bueno, te quiero agradecer por el tiempo, por tu trabajo, una mirada informada, ¿cierto? Y sensible como la tuya. Se agradece muchísimo en este espacio de conversación. Así que, de nuevo, gracias. Voy a dejar link a tu libro, a tus redes, para quien quiera saber más de ti.
Muchísimas gracias, Vicente. Ha sido un placer. Y nada, espero que esta entrevista pues, sirva para informar, ilustrar, inspirar y interesar a quien entienda que este ámbito puede ser de valor para nosotros como individuos y para la sociedad como conjunto.
Excelente. Un abrazo, Antón. Mil gracias.
Un abrazo.
Antes de despedirme, quiero volver a recordarte que mi ebook titulado Honestidad Radical, sobre lo corrosivas de las mentiras blancas y la importancia de la honestidad, está disponible a solo 3.000 pesos y que es una excelente manera de apoyar el podcast. Lo puedes encontrar en www.vicentevillela.cl. Como siempre, gracias por tu tiempo y tu atención, y si quieres ayudarme también compartiendo este capítulo en tus redes sociales, será muy agradecido. Hasta la próxima.